Ahora en la temporada navideña, en muchas canciones en los Estados Unidos se presenta el Evangelio elocuentemente. Y la canción favorita de muchas personas se llama Oh Holy Night, o sea en español, Oh Santo Noche. Y en la tercera estrofa de esta canción dice que la opresión del mundo tiene que acabar. Y dice, porque the slave is your brother, que quiere decir en español, el esclavo es tu hermano. Y eso es el mensaje de hoy. El esclavo es tu hermano. Eso es lo que Pablo quería comunicar a ese hombre Filemón, que el esclavo Onésimo es en realidad su hermano. Vamos al versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo no dice prisionero de los romanos, porque aunque los romanos dice prisionero de Cristo, Pablo sabe que fue por la providencia, por la decisión de Dios, que él estaba en la prisión. No fue por accidente, no fue por casualidad. Pablo pensaba así y por esto pudo decir que estaba contento cualquiera que sea su situación, porque sabía que Dios estaba detrás de todo esto, pero dice que trabajó antes con Filemón. Filemón era colaborador en el pasado. Versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Es probable que esa hermana Apia era esposa de Filemón, y Arquipo, un ayudante en la iglesia ahí. Dice compañero de milicia, quiere decir milicia, quiere decir guerra. Porque los que son maduros en la fe, los que ya tienen años, entienden que la vida cristiana es pura guerra sin tregua. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. La gran bendición. Que sean llenos de la gracia de Dios y que tengan paz en sus ministerios. Ahora entra en otra parte, en versículo 4. Dice, doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Filemón era un hombre de recursos. Filemón era un hombre de madurez. Si la iglesia estaba reuniendo en su casa, obviamente tenía una casa amplia. Pero es más, ese hombre tenía siervos. En estos tiempos, los siervos eran esclavos. Gran parte de los cristianos en los primeros siglos eran esclavos. Vamos a 1 Corintios 7:20. En 1 Corintios 7:20 dice así, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Entonces, en 1 Corintios 7, Pablo dijo, no tienes que hacer grandes cambios inmediatamente. Fuiste llamado siendo esclavo, porque muchos de nosotros los cristianos éramos esclavos en aquel entonces. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, hay una sugerencia de un poco de igualdad entre el esclavo y la persona que era libre. Filemón, la persona a la cual fue escrito esta carta, no es esclavo, sino que es un hermano de sustancia y es dueño de esclavos. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien en vosotros por Cristo Jesús. Pablo estaba orando por el ministerio de Filemón. Es posible que Filemón era un anciano en la iglesia. 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón ayudó a muchos hermanos, tal vez económicamente, tal vez con consejería, o visitando a los hermanos en el hospital o en la cárcel. Ese hermano tenía una buena reputación como hermano productivo y fructífero. Hasta aquí la introducción de la carta. Pablo también, como experto de relaciones humanas, habló bien de su hermano, de su amigo, mostrándole respeto y admiración. Pero ahora, el resto de la carta, vamos a ir al grano del asunto. Y Pablo va a pedir favores. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo. Pablo va a empezar a dar muchas razones por lo que va a pedir. Antes que nada, está diciendo como apóstol, mire, yo te puedo mandar y exigirte, pero no lo voy a hacer. No es correcto. Nadie quiere recibir órdenes. Es más suave comunicar con sugerencias, con preguntas, con peticiones. Pablo está diciendo, en este asunto te pudiera mandar, pero voy a rogarte por amor. Dios no quiere personas que hacen cosas por la fuerza. Por eso dice en 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que personas vienen a ti presionándote. Tienes que dar tu tiempo, tienes que dar tu dinero, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero Pablo estaba rogando, dando razones. Una razón dijo que ya soy viejo, ya soy prisionero. Rogando como que estaba diciendo, hay que complacerme en esto, amigo, hermano. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Evidentemente, Onésimo recibió a Cristo bajo el ministerio de Pablo, allá en Roma, donde estaba Pablo. Tal vez Pablo lo reconoció, Pablo tal vez conocía a Onésimo. ¿Por qué? Porque Onésimo vivía antes en la casa de Filemón, como su esclavo. Ahora tenemos una situación muy interesante. Un cristiano es dueño de otro cristiano. Uno el dueño, el otro el esclavo. Y para complicar el asunto más, Onésimo se escapó, causando grandes problemas por su dueño. Antes de ser cristiano se escapó. Y si esto fuera poco, parece que se robó también cosas de su amo. Y ahora es probable que habían grandes, fuertes resentimientos entre los dos. Y Pablo está involucrado en la reconciliación. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo, Pablo está reconociendo, era un siervo inútil. Antes de ser cristiano, era rebelde. Pero dice que ahora está cambiado, porque recibió a Cristo en Roma. De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo, mire, ese hombre es diferente ya. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora está pidiendo favores. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. No lo pegues. Eso fue común en aquel tiempo. Si tenía un esclavo rebelde y regresó en frente de todo el mundo, se pegaban. No lo golpees en frente de todos. Ni lo grites, no lo insultes. Trátalo como me tratarías a mí. Te estoy pidiendo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Una vez más, Dios quiere un dador alegre, no quiere presiones. Onésimo fue muy útil a Pablo, allá en Roma. Pablo quería retenerlo con él, pero no pudo, no sería correcto. Hubo asuntos pendientes entre esos dos hermanos. Tenían que reconciliarse. Aunque uno era en un nivel muy diferente del otro en la sociedad. Y Pablo no va a aprovechar de la obra de Onésimo sin permiso de su amo Filemón. Versículo 15. Pues quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. A veces cuando un niño se rompe algo en la cocina haciendo un gran ruido, tú vienes y pides, ¿qué pasa aquí? Y el niño dice, pues se rompió. Como que el niño no tenía nada que ver con el asunto, pero así Pablo dice aquí, se apartó de ti. Porque quizás para esto se apartó de ti. Como que Onésimo no tuvo nada que ver con el asunto. Pero la implicación es que la mano de Dios estaba involucrado en todo esto. Las cosas tenían que pasar de esta manera. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Tanto en la carne como en el Señor. Ese es el punto de la carta y ese es el título del mensaje. El esclavo es tu hermano. Ya todo diferente. Hermanos, la fe extiende la historia del mundo. La fe cristiana no acabó con la esclavitud con un solo golpe. Tomó sí, fue gradual. Poco a poco tenía que desaparecerse. Pero en este versículo 16, Pablo plantó las semillas de su decisión. Con un verso como este, la institución de la esclavitud no pudo permanecer. Por eso ese verso es un verso navideño y aparece en la canción O Holy Night, que dice la opresión tiene que acabarse, que sí hay esperanza. Un hermano no puede considerar otro hermano como su propiedad. No tiene sentido. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora Pablo va a dar más razones. Si tú eres mi amigo, si tú eres mi compañero, recíbalo. Perdónalo. Reconcíliase. Pon tus resentimientos a un lado. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo está anticipando las objeciones. Y leyendo esto, tal vez Filemón va a decir, ¿y las 2,000 dracmas que me robó? ¿Y esto? Y Pablo está diciendo, olvídalo, perdónalo, hazlo por mí. Y si en algo te dañó o te dé mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Como que Pablo está diciendo, no me voy a mencionar el hecho de que tú también me debes. Si tienes un atón en inglés, dice, tú me debes tu propio ser. Porque Pablo fue instrumento de Dios en la salvación de Filemón. Como que Pablo dice, no lo voy a mencionar, pero ya fue mencionado. Hablando en sutilezas, pero no, por esta razón. Eso fue otra razón de exhortar la reconciliación entre estos dos hermanos. Estaba diciendo, olvídate de las deudas. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Más rogativos aún, más razones. Si tengo provecho de ti en el Señor, como que si no quieren reconciliar, pues Pablo no tiene provecho en él. Si no quiere reconciliarse, es como que no le importa la angustia de mi corazón. Versículo 21. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ahora Pablo está levantando las expectativas. No está ordenando, claro, pero está aplicando mucha presión. Pero no es para menos. Es un asunto sumamente importante y urgente, la reconciliación de los hermanos. Versículo 22 dice: prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones seré concedido. Eso es el cómo. Está diciendo, por las oraciones de ustedes, yo espero salir de la cárcel y voy a ir directamente a tu casa para quedarme. ¿Y qué va a pedir? Llegando, saludado. ¿Y Onésimo? ¿Y Onésimo? ¿Ya se reconciliaron? ¿Dónde está? ¿Cómo lo recibió? Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Con todos estos saludos, a lo mejor estos otros hermanos ya están enterados de la bronca y esperando una buena reconciliación. Pablo estaba sufriendo para Cristo, involucrado en milicia cósmica. Por su entrega tenía el derecho de pedir un poco de consideración de parte de Filemón. Último verso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La bendición final, no ordenando nada, solamente rogando, haciendo sugerencias, dejando todo en la conciencia de Filemón. Doctrina, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Hermanos, en la Biblia siempre hay gran urgencia para la reconciliación con el hermano. Cuando existan cosas pendientes. Estudiamos esto ya en Lucas. Cristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve, hay que hablar con él. Estudiamos esto en Mateo. Mateo 18, hay un trámite, un procedimiento para llegar a una conclusión, porque no lo puede dejar pendiente. Y siempre en la Biblia los líderes saben que eso es importante. Eso es urgente. Porque los resentimientos pueden estorbar a la iglesia. Por el crecimiento de individuales. Y puede aún quitar el gozo de la iglesia. Eso es lo que Pablo enseñó en Filipenses. Vamos a Filipenses. En Filipenses 4. Dice así, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Estaba pidiendo firmeza en esta iglesia, pero hubo un problema. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Había dos hermanas que tenían una bronca. Y era fuerte. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, porque con estas sabemos que son, eran mujeres, aunque tienes nombres extraños, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ahora, no eran hermanas comunes y corrientes, ni nuevas, eran hermanas formidables. Combatieron con Pablo, juntamente con Pablo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos siempre, otra vez digo regocijaos. Es que cuando existe una bronca así, se está quitando eso de la iglesia, se está quitando el gozo de las personas. Y Pablo decía como líder y dijo, tenemos que hacer algo. Eso no puede continuar. Y también está dando instrucciones la iglesia en Filipo. Mire, tiene que hacer algo. No se puede dejar esto pendiente. Y aunque eran hermanas fuertes en la fe, con grandes reputaciones de servicio, pero estas cosas pasan. Y tienen que encontrar su resolución. Otro punto, punto final de ese libro que estamos terminando hoy, es que podemos ver el amor de Cristo en una manera muy especial en este libro de Filemón. Como Pablo estaba abogando por Onésimo, en versículo 18, Pablo dijo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Como que ese hombre esclavo no tiene nada. Si robó algo, se robó tiempo, no tiene nada con que se pueden pagar. Si Pablo lo mande, porque debe su servicio de todos modos a su dueño, no hay ninguna manera para él pagar. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Cóbralo a mí. Y hermano, delante de Dios tus pecados se provocan gran indignación y hasta enojo. Vamos a 2 Pedro, y estamos llegando al fin. Vamos a terminar un poco temprano. En 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojando al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, etc. Estos ángeles, por un pecado. Un pecado nomás de rebelión. Dios dijo, ¡basta! Y los arrojaron al infierno, para siempre. Y no había ninguna oferta de reconciliación, no había misericordia, no había gracia, no había redención, no había salvador para ellos. Un pecado, ya. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Así es la justicia de Dios. Esa rebelión provocó una ira en Dios. Y Dios dijo, basta. Y cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios hubiera sido totalmente en su derecho de decir, ¿sabes qué? La raza humana ya se terminó. Al infierno con ellos, y eso es el fin, punto. Y no sería malo de su parte, sería justo. Eso es lo que merecen nuestras transgresiones. Un juicio rápido y final, punto. Pero en medio de las acusaciones, Cristo viene apareciendo como tu abogado. Delante del juicio de la ira de Dios diciendo, ¿qué? Si esta persona, que eres tú, si esta persona te dañó, te debe, ponlo en mi cuenta. Yo lo pago. Y tal petición el Padre jamás puede resistir. Y eso es lo que Cristo está pidiendo de tu parte, y por esa razón, hermanos, somos salvos. Vamos a orar. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa perspectiva que tenía la iglesia, que durante la temporada de la Navidad vieron la gran esperanza que, por medio de la fe cristiana, con el poder del Espíritu Santo, el mundo puede cambiar y se puede elevar la opresión. Opresión por esclavitud, o en los tiempos modernos, opresión de gobiernos corruptos, opresión que es económica en muchas partes, Señor, aprovechando una persona, aprovechando a otra persona. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a repartir ese mensaje a todo el mundo para que la gente de nuevo tenga esa esperanza que el mundo puede cambiar. Un cristiano no puede tratar a otro cristiano así, que es su hermano. Si el esclavo es su hermano, no puede seguir como esclavo. Ayúdanos, Señor, a tener energía, ánimo para llevar a cabo ese mensaje en esta temporada y para siempre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, hermanos, si ha sido tocado por el mensaje de hoy, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.